Ametxo batetik esnatu denari hor datorkio beste ametxen bat. Hor bilduko du bere
zalean,
amets guztien ametxetik,
jaio
zebatik. Erromako zubian azten omen du lehen
ez martxoaren bostea.
Hemen dikazta ametxetan ari denak, ez du inoiz uste. Elduko denean ere, ametxe duen orantxe bezain zakargiak izatzen zion artean.
Letretan murgildutan. Arratsaldeon eta ongi etorri, letretan murgildutako edizio berri batera. Gaur gainera gonbidatu berezi batekin gatoz, hemen musikia zuzenian eukiko dugu. Espero dugu ez egotia faio tekniko haundigirik, baina bueno. Espero gustatzia, ba, gaurkuan daukoguna pentsauta da, ba, bueno, pixkat novela kutxunak edo deitxuriko irratzaio honetan, ba, pixkat ba, gustau gaten novelak edo niri, ba, hori, gustau gaten novelak, abertzoi be gustatzen gatzen. Bueno, abesti gabe gaziko ga Isabel Allenden La Casa de los Espíritus eko ma kapitulo txoko zati bat irakurriko dugu. Dantxe. Alba nació parada, lo cual es signo de buena suerte. Su abuela Clara buscó en su espalda y encontró una mancha en forma de estrella que caracteriza a los seres que nacen capacitados para encontrar la felicidad. No hay que preocuparse por esta niña. Tendrá buena suerte y será feliz. Además, tendrá buen cutis, porque eso se hereda, y a mi edad no tengo arrugas y jamás me salió un grano, dictaminó Clara al segundo día del nacimiento. Por esas razones, no se preocuparon en prepararla para la vida, ya que los astros se habían combinado para dotarla de tantos dones. Su signo era Leo. Su abuela estudió su carta astral y anotó su destino con la tinta blanca en un álbum de papel negro, donde también pegó unos mechones verdosos de su primer pelo, las uñas que le cortó al poco tiempo de nacer y varios retratos que permiten apreciarla tal y como era. Un ser extraordinariamente pequeño, casi calvo, arrugado y pálido, sin más signo de inteligencia humana que sus negros ojos relucientes, con una sabia expresión de anciandad desde la cuna. Así los tenía su verdadero padre. Su madre quería llamarla Clara, pero su abuela no era partidaria de repetir los nombres en la familia, porque eso siembra confusión en los cuadernos de anotar vida. Buscaron un nombre en un diccionario de sinónimos y descubrieron el suyo, que es el último de una cadena de palabras luminosas que quieren decir lo mismo. Años después, Alba se atormentaba pensando que cuando ella tuviera una hija no habría otra palabra con el mismo significado que pudiera servirle de nombre. Pero Blanca le dio la idea de usar lenguas extranjeras, lo que ofrece una amplia variedad. Alba estuvo a punto de nacer en un tren de trocha angosta, a las 3 de la tarde, en medio del desierto. Eso habría sido fatal para su carta astrológica. Afortunadamente, pudo sujetarse dentro de su madre varias horas más y alcanzó a nacer en la casa de sus abuelos, el día, la hora y el lugar exactos que más convenían a su horóscopo. Su madre llegó a la gran casa de la esquina sin previo aviso. Desgreñada, cubierta de polvo, ojerosa y doblada en dos por el dolor. Tocó la puerta con desesperación y cuando le abrieron, cruzó como una tromba, sin detenerse hasta el costurero, donde Clara estaba terminando el último primoroso vestido para su futura nieta. Allí, Blanca se desplomó, después de su largo viaje sin alcanzar a dar ninguna explicación, porque el vientre le reventó con un hondo suspiro líquido y sintió que toda agua en el mundo corría entre sus piernas con un gorgoriteo furioso. A los gritos de Clara acudieron los sirvientes y Jaime, que esos días estaba siempre rondando la casa. La trasladaron a la habitación y mientras la acomodaban sobre la cama y le arrancaban a tirones la ropa del cuerpo, Alba comenzó a asomar su minúscula humanidad. Su tío Jaime, que había asistido a algunos partos en el hospital, la ayudó a nacer, agarrándola firmemente con las nalgas con la mano derecha, mientras con los dedos de la mano izquierda tanteaba en la oscuridad, buscando el cuello de la criatura para separar el cordón umbilical que la estrangulaba. Entretanto, Amanda, que llegó corriendo, atraída por el alboroto, apretaba el vientre de la Blanca con todo el peso de su cuerpo. Y Clara, inclinada sobre el rostro sufriente de su hija, le acercaba a la nariz un colador de té cubierto de un trapo, donde destilaban unas gotas de éter. Alba nació con rapidez. Jaime le quitó el cordón del cuello, la sostuvo en el aire boca abajo y de dos sonoras bofetadas la inició en el sufrimiento de la vida y la mecánica de la respiración. Pero Amanda, que había leído sobre las costumbres de las tribus africanas y predicaba la vuelta a la naturaleza, le arrebató la recién nacida de las manos y la colocó amorosamente sobre el vientre tibio de su madre, donde encontró algún consuelo a la tristeza de nacer.
She might hear to tell me that she.
jarraitzen dugu, novelas eta registro saldatzen dugu, oin irakurriko dugu Patrick Susskind idazlian El Perfume, oso liburu famosua, oso liburu ona, eta bertako hasieria irakurriko dugu. En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí relataremos su historia. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille, y si su nombre, a diferencia de otros monstruos geniales como de Sade, Saint-Just, Foch, Napoleón, etcétera, ha caído en el olvido, no se debe en modo alguno a que Grenouille fuera a la zaga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería, desprecio por sus semejantes, inmortalidad, en una palabra, impiedad, sino que a su genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la historia, el efímero mundo de los olores. En la época que nos ocupa, reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero. Los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido. A los dormitorios, a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias, y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el clérigo, el oficial de artesano, como la esposa del maestro. Apestaba la nobleza entera, y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno, porque en el siglo XVIII aún no se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora ni destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor. Y como es natural, el hedor alcanzaba sus máximas proporciones en París, porque París era la mayor ciudad de Francia. Y dentro de París había un lugar donde el hedor se convertía infernal. Entre la Rue aux Fers y la Rue de la Ferronnerie, o sea, el cementerio de los inocentes. Durante 800 años se había llevado ahí a los muertos del Hospital Hôtel-Dieu y de las parroquias vecinas. Durante 800 años, carretas con docenas de cadáveres habían vaciado su carga día tras día, en largas fosas, y durante 800 años se habían ido acumulando los huesos en oscarios y sepulturas. Hasta que llegó un día, en vísperas de la Revolución Francesa, cuando algunas fosas rebosantes de cadáveres se hundieron y el olor pútrido del atestado incitó a los habitantes no solo a protestar, sino a organizar verdaderos tumultos, en que fue por fin cerrado y abandonado después de amontonar los millones de esqueletos y cadáveres en las catacumbas de Montmartre. Una vez hecho esto, en el lugar del antiguo cementerio se erguió un mercado de víveres. Fue aquí, en el lugar más maloliente de todo el reino, donde nació el 17 de julio de 1738 Jean-Baptiste Grenouille. Era uno de los días más calurosos del año. El calor se abatía como plomo derretido sobre el cementerio y se extendía hasta las calles adyacentes como un vaho putrefacto que olía a una mezcla de melones podridos y cuerno quemado. Cuando se iniciaron los dolores del parto, la madre de Grenouille se encontraba en un puesto de pescados de la Rue aux Fers, escamando albures que había destripado previamente. Los pescados, seguramente sacados del Sena aquella misma mañana, apestaban ya hasta el punto de superar el hedor de los cadáveres. Sin embargo, la madre de Grenouille no percibía el olor a pescado podrido o a cadáver, porque su sentido del olfato estaba totalmente embotado, y además le dolía todo el cuerpo y el dolor disminuía su sensibilidad a cualquier percepción sensorial externa. Solo quería que los dolores cesaran, acabar lo más rápidamente posible con el repugnante parto. Era el quinto. Todos los había tenido en el puesto de pescado, y las cinco criaturas habían nacido muertas o medio muertas, porque su carne sanguinolienta se distinguía apenas de las tripas de pescado que cubrían el suelo, y no sobrevivía mucho rato entre ellas. Por la noche, todo era recogido con una pala y llevado en carreta al cementerio del río. Lo mismo ocurriría hoy, y a la madre de Grenouille aún era una mujer joven, de unos 25 años, muy bonita y que todavía conservaba casi todos los dientes y algo de cabello en la cabeza. Aparte de la gota y el sífilis y una tisis incipiente, no padecía ninguna enfermedad grave, que aún esperaba vivir mucho tiempo, quizá 5 o 10 años más, y tal vez incluso casarse y tener hijos de verdad, como una esposa respetable de un artesano viudo, por ejemplo. La madre de Grenouille deseaba que todo pasara cuanto antes, y cuando empezaron los dolores de parto, se acurrucó bajo el mostrador y parió allí. Como hiciera ya 5 veces, y cortó con el cuchillo el cordón umbilical del recién nacido. En aquel momento, sin embargo, a causa del calor y del hedor, que a ella no percibía como tales, sino como algo insoportable y enervante, cayó desvanecida debajo de la mesa y fue rodando hasta el centro del arroyo, donde quedó inmóvil, con el cuchillo en la mano.
Thank you.
pianistiak deskansa txiki bat hartu behar, eta jarraitzen dugu Toti Martinez de Lezean Mareas liburuakin, La Batelera, ipuña. Pasaian, 1700ean. Desde que tenían edad y fuerza suficiente para manejar el remo, Josepa y Margarita habían trabajado en la barca de su madre, que antes había sido de su abuela. Pasaban a los pasajeros de un lado a otro, de la bocana de la ría. Toaban con otras compañeras las naves desde las atranzas al mar o desde este a los amarraderos. Transportaban mercancías a todos los puntos del paisaje. Tres generaciones de mujeres ocupadas en una misma labor que comenzaba con la salida del sol y no finalizaba hasta la puesta del día, durante todos los días de la semana. Cuando la abuela ya no pudo sostener el remo, el padre tomó el relevo junto a la madre y más tarde les tocó a ellas ocupar su puesto. Ahora, cercanas a los 40 y las manos encallecidas, Margarita era madre de dos hijos y únicamente veía a su marido de ciento en viento, pues hallaba permanentemente embarcado. Josepa, por su parte, estaba soltera. Les habría gustado tener una gabarra grande, pero no estaban por la labor de invertir sus ahorros y de contratar a alguien para que les ayudara. Debían prever para la vejez, por si llegaba a sufrir de reuma, lumbago, artrosis o de cualquier enfermedad que abortara su medio de vida. Además, tenían clientes fijos, como los padres predicadores del convento capuchino de Nuestra Señora de la Misericordia y del Buen Viaje, a quienes transportaban desde Cabo Machingo a San Juan. Y llevaban de vuelta tras los oficios, los domingos o cuando tenía lugar algún funeral. El concejo pagaba los viajes, aunque no daba mucho. 28 reales de vellón al año, pero al menos era seguro. A veces también llevaban regalos a los frailes, como el último, un pellejo de vino, de parte de unos marinos agradecidos que habían visto peligrar sus vidas en alta mar y se habían encontrado a la Virgen, titular del convento. Entonces cobraban 3 reales por viaje. Al finalizar la dura jornada, se refugiaban en su casa, un edificio estrecho de 2 plantas, con una ventana en la calle San Juan. Cenaban juntas con los hijos de Margarita y se iban a dormir de buena hora, cada una en su piso. Una noche, a punto de acostarse, llamaron a la puerta de Josepa y ella abrió pensando que sería cualquiera de los vecinos. Solía ocurrir. En un pueblo de una calle, todos se conocían y ocurrían cosas. No se trataba de ningún vecino. La figura del desconocido que la miraba bajo el ala de un sombrero viejo y cuya mejilla barbada estaba cruzada por una cicatriz blanquecina la dejó perpleja. Metió la mano en el bolsillo de la faltriquera y palpó el cuchillo que siempre llevaba, por si acaso, que más de una batelera había sido atacada, incluso muerta, por los 4 miserables reales que ganaban. ¿Buscas a alguien? Preguntó con desparpajo, adquirido a lo largo de los años de su trato con todo tipo de personas. ¿Eres Josepa de Iraurgi? Así es. Pues es a ti a quien busco, fue la respuesta. Si quieres atravesar el pasaje, tendrás que buscar en el Cai de Lezo. Ahí suele haber barqueros que trabajan de noche. Vengo a proponerte un negocio. Josepa no respondió. ¿Qué diablos de negocio podía ser aquel para venir a semejantes horas? Tampoco ejerzo de puta. No supo por qué razón se le ocurrió decir algo parecido. No tenía aspecto de ramera, al menos no del estilo de aquellas quienes a veces avistaba en los muelles intentando vender sus servicios a los marineros que desembarcaban, ansiosos de un buen revolcón tras meses de obligada castidad. No las juzgaba, bastante tenían con verse obligadas a remangarse las faldas para poder comer. Además, tampoco tenía edad para andar en dichos menesteres, aunque conocía a una puta vieja, la pobre, a quien de vez en cuando daba una moneda para que calentara su estómago. ¿Puedo entrar?, preguntó el extraño. Por supuesto que no. Josepa apretó con fuerza el cuchillo y echó un vistazo a la casa de enfrente. Su vecina era una cotilla de cuidado. Solo faltaría que viera entrar en su casa un hombre en plena noche. Todo el mundo en la calle lo sabría antes del mediodía. Y ella no quería andar en boca de nadie. «Me envía Víscor». «¿Qué Víscor?», preguntó a sabiendas que solo podía haber uno. «Esteban Isu de Rentería». «¿Y por qué habría de creerte? Me ha dado esto para ti». Al decir esto, el hombre sacó debajo de la capa un pequeño crucifijo de oro. La mujer se sorbió y se pasó el dorso de la mano por la nariz para disimular la impresión que causaba la visión de aquel objeto. Se hizo a un lado. Lo dejó entrar y cerró la puerta, no sin antes volver a mirar hacia la casa de enfrente. Mi nombre es Manuel Echegaray, se presentó el desconocido quitándose el sombrero. ¿Estamos solos? Mi hermana y mis sobrinos viven en el piso de arriba, pero hace un rato que duermen. A la luz del candil, su aspecto era todavía más siniestro. Sin embargo, le sorprendió la viveza de sus ojillos azules que no dejaban de moverse, examinando la habitación, como si quisiera comprobar que en verdad estaban solos. «¿Tienes algo para darme?», preguntó el extraño de pronto, tomando asiento en un taburete, al lado de la pequeña mesa tocinera, que lo mismo servía para comer que para picar las verduras o limpiar los pescados. Acabo de desembarcar y no he comido nada desde esta mañana. En silencio, Josepa le puso delante una escudilla con guisado que había sobrado desde la cena y un pote de sidra, se sentó en el otro taburete. Mientras lo observaba comer, no pudo dejar de preguntarse dónde había conocido a Esteban, aquel hombre con pinta de maleante. Aunque pensándolo bien, quizás él tenía ahora el mismo aspecto. ¿Cuántos años ya que no lo veía? Muchos, desde luego. No recordaba exactamente el número, pero sí que entonces ella era bastante más joven y más simple. Creyó en su palabra y se entregó a él a la espera de que cumpliera su promesa de matrimonio. No fue una vez, sino unas cuantas, pues la buscaba a la vuelta de sus viajes y ella caía de nuevo en la trampa. Lo amaba, lo deseaba, anhelaba su brazo poderoso, escuchar su voz, sentir su olor a tabaco y aguardiente, creer en sus juramentos. Hasta que él ya no volvió al pasaje. Esperó y los años transcurrieron en la espera. Cuando algún viajero se interesaba por su situación familiar, Margarita hablaba de su marido ausente y de sus dos hijos, un chico y una chica. Ella decía que era viuda, pues así se sentía. Víscor me manda decirte que necesita tu barca mañana por la noche, le informó el tal Manuel, tras dejar la escudilla como recién fregada. ¿Para qué? Ahí está el negocio que he venido a proponerte. Ya sabes que andamos en el corso. No lo sabía, aunque tampoco le extrañaba. Eran muchos los hombres de pasaje, Lezo, Rentería, Herrera, y de la mayoría de los pueblos costeros que andaban en el corso. A fin de cuentas, era un oficio como otro cualquiera, abordar y robar barcos franceses, ingleses u holandeses, con la venia de la corona, sin temor a ser apresados y ahorcados por piratería. Se había convertido en algo habitual. No solo se había convertido en un medio de vida para los antaño pescadores y sus familias. Los astilleros de Lezo no daban abasto construyendo barcos para los armadores que deseaban invertir en un negocio tan próspero como era el corso. A pesar del riesgo de que muchos mueren en el intento o acaban heridos y enfermos, la corona se queda con parte del león. Le siguen los armadores y sus socios, el capitán, el alférez y el sargento, prosiguió el corsario. A nosotros nos dan una mierda, así que Víscor ha decidido que nos quedemos con lo que en justicia nos pertenece. Por eso necesitamos tu barca para mañana por la noche. Para sacar parte de la mercadería de San Cristín, un mercante inglés que apresamos hace 2 semanas en las costas de Portugal, antes de que el barco salga a subasta pública. Le estaban proponiendo participar en un robo. ¿Pero quién se creía Esteban? Para aparecer de pronto en su vida al cabo de tanto tiempo, después de haberla dejado compuesta y sin novio. A poco estuvo de sacar el cuchillo de la faltriquera y a obligar al charnatán a salir de su casa. Aunque por otra parte, sentía cierta curiosidad por probar algo diferente, pues jamás había hecho otra cosa que llevar gente de un lado a otro del pasaje. Aparte de enamorarse de un granuja que la había usado como una puta, sin pagar un chanflón, aunque le había regalado la cruz de oro que siempre llevaba al cuello. ¿Quiénes son nosotros?, preguntó. Víscor, que es el jefe, yo y otros 4 camaradas. ¿Y qué saco yo con todo esto, si es que decido ayudaros? Pues una parte de las ganancias. ¿Qué parte? El 1%. El 3. ¿Y por qué no el 10? Preguntó Manuel irónico. Vale, pues el 10 entonces. Se encararon en silencio durante unos instantes. La mirada fija, la una en el otro. El 3, dijo por fin el hombre. Vale. Debía ir con la barca no antes de medianoche hasta el San Cristín y buscar la escalerilla de mano que ellos habían dejado caer del lado de babor. Para entonces habían maniatado y amordazado a los vigilantes. No habría problema alguno, le aseguró el hombre. Todo había sido previsto al detalle. Después tenía que llevar la mercadería hasta el embarcadero de Cay de Lezo, donde se reunirían antes de la salida del sol. ¿Algo más?, preguntó ella levantándose del taburete al finalizar las explicaciones. ¿Puedo quedarme aquí a dormir?, preguntó Manuel levantándose también del asiento. Ya no puedo volver al barco, y que yo sepa, no hay albergues en San Juan. Pero los hay en Rentería. ¿Y cómo voy yo a estas horas? ¿Andando o nadando? ¿No te gustaría tener compañía esta noche? El hombre hizo ademán de aproximarse a ella, pero se detuvo en seco. La punta de un cuchillo le impidió proseguir el avance. Tampoco creo que una vieja tenga mucho donde elegir, exclamó enfurecido. ¡Vieja tu madre! Josepa le indicó a la puerta sin bajar en ningún momento la guardia. Hasta mañana entonces. Seis días más tarde, volvieron a llamar a la puerta de Josepa a altas horas de la noche, y ella fue a abrir esperando encontrarse a Manuel con el dinero, que su hermana no hacía sino reclamar para poder preparar el ajuar de la hija. No fue capaz de decir una palabra al ver a Esteban bajo el umbral. ¿Puede pasar? Lo oyó preguntar. Esta vez no se molestó en comprobar si la vecina de enfrente estaba al acecho. Se apartó y le permitió la entrada. Una vez dentro, Esteban sacó una bolsa de monedas debajo de la capa y la dejó sobre la mesa tocinera. Lo prometido es deuda, dijo. No siempre, respondió ella. Es el 10%. ¿Y eso? La venta fue mejor de lo que esperaba, y es justo que todos cobremos. ¿Qué había en los fardos? Tabaco y armas. Al parecer, no tenía nada más que decirse, y permanecieron en silencio. A Josepa le habría gustado decirle que era un desgraciado y que no tenía ningún derecho a presentarse después de tantos años, como si nada hubiera ocurrido, pero se limitó a examinarlo con atención. Tenía un aspecto desaliñado y había envejecido, al igual que ella, pero seguía siendo el mismo hombre a quien había entregado sus sueños a cambio de nada. Las mismas cejas espesas, la mirada maliciosa, la nariz ganchuda, la misma boca, el mismo olor a tabaco y aguardiente. Sintió un nudo en la garganta y cogió aire para armarse de valor y echarlo de su casa, pero no llegó a hacerlo. Aquella noche durmieron juntos, también las siguientes. Esteban no tenía intención de embarcarse de nuevo. Estaba cansado, dijo. La venta del alijo de San Cristín le había proporcionado suficiente dinero para una vejez tranquila en su compañía. Y si ella quería, la mujer que había hecho posible su fortuna a una edad en la que su vida de aventurero comenzaba a pasar factura. «Te he echado mucho de menos», le confesó una noche después de amarse. Ella no lo creyó, pero tampoco le importó. Hacía tiempo que había dejado de soñar. No se casó, pero informó a quien quiso saberlo que Esteban, su marido, había vuelto tras naufragar y haber sido hecho preso por unos piratas, a los cuales había robado su tesoro. Entregó a Margarita la parte que le correspondía para que pudiera pagar la dote de su sobrina, y aún le sobró para alquilar un local que transformó en una taberna, a la que le puso el nombre de Bizcorra. Marinos y contrabandistas se encontraban ahí con sus clientes a fin de hacer negocios y pagaban religiosamente a la patrona el 3% de sus ganancias a cambio de su silencio y de su barca.
Come on. your pissed, your song. The jukebox now is drunk, just along the way. I had a call on Saturday to say I'd throw my friends away. Reverse the charges on them all. I made a lot of call. Is there a
ja bukatzen joateko irakurriko satitxo bat hasieria liburua ditzen da El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Jonas Johanssonena da eta berroin registro aldaketi dago, az la entzuten da. Lunes 2 de mayo de 2005. Es verdad que habría podido decidirse antes y de paso haber tenido la deferencia de comunicar su decisión a los interesados. Pero Alan Carson nunca había dedicado tiempo a pensar las cosas antes de hacerlas. Por tanto, en cuanto la idea le vino a la cabeza, abrió la ventana de su habitación del primer piso de la residencia de ancianos de Malkoping, provincia de Sondermark, y bajó por el empedrado hasta la riete del jardín. La maniobra le resultó complicada, algo comprensible, dado que ese mismo día Alan cumplía 100 años. En menos de una hora se celebraría su fiesta de cumpleaños en el salón de la residencia. El mismísimo alcalde haría acto de presencia y la prensa local. Y el resto de los ancianos y el personal al completo. Como la furibunda enfermera Alice a la cabeza, por supuesto. Solo que el homenajeado no tenía intención de presentarse. Alan Carson vaciló un momento en el arriete de pensamientos adosado a uno de los muros de la residencia. Vestía chaqueta marrón, pantalones marrones y zapatillas marrones. No iba a la última moda, desde luego. Pero aún así, aquel atuendo resultaba un poco raro para su edad. Había huido de su fiesta de cumpleaños, y eso también resultaba un poco raro para su edad, sobre todo porque hay muy pocos que la alcanzan. Sopesó si tomarse la molestia de volver a trepar hasta la ventana para coger el sombrero y los zapatos, pero cuando comprobó que llevaba la cartera en el bolsillo de la chaqueta, decidió ahorrárselo. Además, la enfermera Alice había demostrado en varias ocasiones poseer un fastidioso sexto sentido, y quizás en ese mismo instante anduviese por el pasillo, barruntando que ahí olía chamusquina. Mejor largarse cuando aún estaba a tiempo, pensó. Y sacó las piernas del arriate con un crujir de rodillas. Que él recordara, en la cartera llevaba unos cuantos billetes de 100 coronas, que había conseguido ahorrar, lo cual le resultaría muy útil, ya que sin duda desaparecer no le saldría gratis. Volvió la cabeza y echó un último vistazo a la residencia de ancianos, que hasta hacía muy poco había considerado su última morada en la tierra, y se dijo que eso de morir bien podría hacerlo en otro momento y en otro lugar. Ba, hau izan da dana igande honetan. De eskerrak ematia gure musikagile berezioni. Eskerrak asko joan, etortziarren.
Bueno, eskerrak asko maia, dana neko improvisau izan da, baina uste baino eterten da, ez?
Bueno, hori izan asko da, ber. Eta, ba hori, beste ikabe. Lagatzen zaitxustu egu aberronek kasitxostan. Este kantu batekin eta hori, jakitia nahi osunean, gombide dute zarela. Ero arte.
Mother, I tried to do right by you, what you asked me to. I did wrong and I knew. Mother, I tried to behave for you. Now I'm a digging a grave for you. It was all I could do. Find a way back home, make everything new. Well, I wish it was true. Father, well, I gave my soul to you. I came in blindfolded for you. It was all that I knew. Open your arms and I'll fly out of hell up to you. I wish it was true.
come on out from the cold. You're lost outside there, don't you know? It's not what you say, it's what you do. Just keep wishing your wishes are true. Will your dreams a reality? Yeah. There's no pain, there's no misery. Just polish the blood and the bruise. There's just no way you can lose. Well, I wish it was true. Country, I was a soldier for you. I did what you asked me to. It was wrong and you knew. Country, now I'm just a stranger to you. A number, a name, it's true. Throw me away when you're through. The home of the brave and the free, the red, white, and blue. Well, I wish it was true.